En Líder Luján 97.7, en Planeta Terry, tenemos el gusto de saludar al músico Mario Tierno. ¿Qué hace, Mario? ¿Cómo andás?
¿Cómo
qué gusto
estás,
verte,
Adrián? Buen día. Bueno, el gusto es mío, como siempre. Acá estamos.
Bueno, ¿pueblerino o mundano, Tierno? Porque vos has recorrido mucho, ¿no?
En principio, conceptualmente podría decir pueblerino, porque precisamente vengo de tres pueblos.
Ajá.
Yo viví en Pueblo Nuevo, después me fui a Jauregui y después me fui a Cortines. Durante ese periplo de pueblos fue un poco como que me fui creando toda una ilusión de cosas que quería hacer y siempre tenía la seguridad de que en algún momento lo iba a poder hacer. Se transforma en mundano en una edad en la que todavía no estaba. Yo tenía 14 años ya cuando estaba trabajando con la música, como quien dice. Entonces, de alguna manera es como que vos salís de tu pueblo a ver qué pasa y de pronto se te viene encima todo lo que se vino. Entonces un poco esa participación, hay una balanza donde estoy toda una etapa de conocimientos, de cosas familiares que uno ha visto, y bueno, eso hizo que apoyara el deseo de elegir ser músico.
Bueno, y esa elección de ser músico, que no es fácil ser músico, ¿no? No es fácil ser músico. O sea, yo te lo digo porque yo soy periodista, ¿viste? Que no es fácil ser periodista.
Mira, depende por eso depende desde qué ángulo uno lo... Porque yo todos los días me llevo sorpresas con gente que vos escuchás y decís, ¿de dónde salió este hombre? ¿De dónde salió esta mujer cantando así, manifestando? Y de golpe son gente de pueblo, gente que jamás fue a aprender nada, ni una guitarra. Y naturalmente ya, yo creo que uno... El deseo de ser músico a veces se convierte en algo que a uno lo llena de emociones, lo llena de conocimientos, y otras veces te puede llegar a chispotear el coco, como quien dice. Claro, porque si vos no estás parado en el lugar que tenés que estar y sabés quién sos y de dónde venís, ahí se produce el problema. Entonces, quiero ser músico, quiero ser artista, quiero ser famoso, qué sé yo cuál es la palabra para conjugarlo, ¿no? Yo me siento un comunicador social. Si vos me lo preguntás, yo me siento eso. Porque es lo que pasa cuando uno va a actuar. Hace eso. Interactúa con la gente. La radio. ¿Querés cosa más extraordinaria y mágica? Hay un emisor que emite con la esperanza de que el receptor se imagine todo lo que está pasando en la radio. Entonces, en ese ahí de venir, yo creo que es eso, una comunicación social que hace que mucha gente tenga ganas de seguir, ganas de continuar. Y bueno, en mi caso fue la música, hasta la pintura, las letras, el arte en el teatro. Yo creo que es la convicción que uno tiene, lo que uno elige, y está seguro que eso es lo que quiero hacer. Entonces, ahí está el arte de la persona. Vos ves un carpintero que de pronto te hace una mesa y decís, ¿cómo puede ser este tipo haya hecho este mueble hermoso? O un albañil, lo ves construir una casa, un tipo puede... No es levantar la casa, echarle cemento. Entonces ese es el arte, ese es el deseo que tiene la persona en estar seguro de lo que está haciendo. A mí me pasa eso y creo que mucha gente.
¿Y vos en tu trayectoria artística, Mario, has llevado tu arte a muchos lugares del mundo? Porque decís, bueno, soy pueblerino, ¿no? Pueblo Nuevo, Jauregui, Cortines... así como yo estoy en Olivera hace muchos años, ¿no es cierto? Pero vos has llevado tu arte a muchos lugares del mundo, has hecho muchas giras, has participado en ¿cuántos países estuviste? O sea, ¿lo tenemos en un registro de eso?
Y mira, tengo un mapa, sí, lo tengo guardado de todos los lugares que, bueno, o los que pude rescatar.
Sí.
Tuve la suerte de hacerlo de la mano de gente que, bueno, me confió en lo que yo hacía. Y bueno, pudimos viajar tanto a Norteamérica, Alaska, Canadá, bueno, Centroamérica, los lugares más representativos que yo con la música soñaba alguna vez poder conocer. Después pude viajar a Europa, Suecia, Noruega, China, Japón, Corea. Y bueno, finalmente todo ese periplo se convierte en una gran gira de 2 años participando 7 u 8 meses, porque fue en 2008 y 2009, en la gira de la Vuelta al Mundo. Entonces eso es como que fue un broche de oro. Uno dice, conozco el mundo. Conoces lo que podés conocer en un radio de 30, 40 kilómetros, y si te quedás a vivir, como me pasó a mí, que yo viví prácticamente en Japón, empezás como a darte cuenta del peso que significa eso, y que eso reivindica un poco esa consecuencia que uno tiene con lo que hace. Porque a veces no es solamente ejecutar bien un instrumento, cantar bien, sino saber lo que significa esa envergadura de ir a determinados países que son muy especiales con el arte. Entonces, cuando estás ahí es porque han visto un montón de otras cosas que no es solamente tocar un instrumento. Uno trató de hacer todo lo mejor para dejar la mejor imagen, y no para quedar bien, sino para que la gente te tome cariño, confianza y volver. Yo siempre digo, yo donde voy quiero volver. No pasa por el caché que uno arregla, sino pasa por la consecuencia de cosas que se van dando y el intercambio con la gente, que esa persona confía en vos. Y después de ahí te salen otras cosas, como las que después te iré a contar seguramente, porque seguro que sí, algún pajarito te contó lo último que estoy haciendo. Y...
Sí, ahora vamos a hablar de eso. No, pensaba que... Pensaba en Japón, pero podríamos hablar de otras culturas, ¿no?
Sí, este, México, con,
claro,
México.
Claro, pero esas culturas como los japoneses o los suecos, que uno presume que son tan diferentes a nosotros, que su música es diferente a la nuestra, y que, bueno, que puedan apreciar la música que vos hacés, que, bueno, tiene su raigambre latinoamericana, ¿no es cierto? ¿Qué, claro, qué es lo que ellos encuentran, ¿no?, en nuestra música? ¿Cómo?
Mira, yo creo que hay... en el caso de Japón, por ejemplo, o los países orientales en sí, en lo que a mi experiencia me corresponde hablar, es el tango es un género que genera una sensación muy especial. Nosotros, siendo argentinos y siendo parte de esa historia, de esa cultura, vos ves una pareja que baila y hay seducción, hay deseo, hay una serie de condimentos que hacen que vos salís de una bailanta de tango, de una tanguería sería el término, y te quedás maravillado. Imagínate para esa gente ver eso, ver la impronta que le pone el tanguero a cuando canta, cuando ejecuta un bandoneón. Es decir, hay una serie de condimentos que están ya unidos con la persona, ya el temperamento de la persona. Es decir, no pasa por si tocas cómo, sino qué es lo que produce. Yo siempre digo que mi mayor preocupación y mi gran miedo, que lo tengo siempre, porque es una de las preguntas que siempre me hacen, ¿vos te da miedo subir al escenario? Terror me da, no miedo, terror me da. ¿Por qué? Porque yo soy muy verborrágico, muy sociable, me ponía a hablar y estoy 7 días hablando, eso seguro te habrá dado cuenta, pero no pasa por eso, pasa por lo que quiero dejar, no emocionarme tanto, porque a veces la emoción te juega en contra. Te produce un bache donde no sabes qué hacer y cómo salir. Pero siempre hay una varita mágica que te toca y te dice, dale, si vos sabés lo que tenés que hacer. Y eso es, creo, lo que me pasa cuando viajo. Yo trato de informarme del lugar donde voy, tratar de leer un poco, de entender un poco el idioma, si es que lo puedo hacer. Y se hace un intercambio, una química con la gente, vos decís, no puede ser que con un país tan diferente, Corea, China, Japón, bueno, es donde más estuve, pero el intercambio con esa gente, Filipina, ¿cómo puede ser que estamos hablando en dos idiomas que no lo hablamos? Porque uno habla cocoliche un poco, porque el trajín te hace aprender un poquito el hablar así común para comunicarte. Y se logran lazos de amistad tan grandes. Después de 15 años nos volvieron a convocar para este viaje, después te voy a contar, que fue extra. Para mí fue muy fuerte.
Sí, yo que sí, no quiero que se termine la nota sin que nos cuentes, Mario, porque hablabas de la emoción. Y estuviste en Malvinas, en las Islas Malvinas. Sí.
Es la tercera vez que voy y la tercera esta es la que pudimos bajar. Esto salió de una manera que nos avisaron con tiempo, pero no sabíamos el destino. Sabíamos que íbamos a subir de vuelta a un crucero después de 15 años, que fue el último crucero de la vuelta al mundo.
Un crucero turístico es.
Es un crucero japonés, sí, turístico, que da la vuelta al mundo.
Sí.
Yo llevo ya casi 6 cruceros distintos. En el Aska 2 hicimos el viaje a la Antártida. Fuimos a Malvinas y no pudimos bajar por las inclemencias del tiempo, porque había mucho oleaje. O sea, el barco te dejan en un lugar donde te llega una lancha hasta el lugar. En este caso fuimos a Puerto Argentino. Muy fuerte, había que cumplir con algo que uno lleva dentro de muchas cosas, ya sabemos lo de decir Malvinas. Es decir, yo hay veces que no quiero tocarlo el tema porque disiento con muchos aspectos con mucha gente que no me es lo mismo para mí eso. Yo creo que los chicos, que eran chicos, tuvieron una serie de cosas que les pasaron y una concepción y una valentía tremenda para enfrentar semejante animalada. Es decir, exponer a la juventud como se expuso, con armas que eran de juguete, y hacerle creer que no, los valientes que tuvieron eran inocentes que no sabían qué hacer y que tuvieron la valentía de enfrentar con otros que sí sabían lo que hacían. Porque yo no lo hice, el servicio militar, soy de la clase 59, pero estábamos ahí, lo que fue el Bill, Malvina, o sea, había una posibilidad de que te llamaran. Y tengo amigos que sí fueron, y familiares que quedaron allá. Entonces, llegar a Malvina y ver la bandera inglesa, y que encima te pongan el sello en el pasaporte, usted está permitido entrar en la isla Falkland. Tenía que decirle, pará un poquito, vos no estás permitido. ¿Qué me sellás? Pero, ¿me entendés? No quiero politizar esto porque no pasa por ahí, pero es muy fuerte. Yo cumplí con una misión que necesitaba, quería hacer una reflexión, un pensamiento, una oración, llamale lo que quiera, y lo hice. Lo pude hacer en nombre de toda esa gente que se enteró que viajaba a Malvina, que fueron pocos, porque yo no había dicho nada, y me dijeron, hacé una oración por mí. Por supuesto, ¿cómo no la voy a hacer? Entonces, las Malvinas son y van a ser siempre Argentina, pese a quien le pese. Lo que pasa es que, bueno, es muy fuerte tener que ir en la misión que fuimos nosotros, que teníamos que abocarnos a eso, porque si no entrábamos en los sablazos, ¿viste? Ya te bajás haciendo problemas.
¿Cuándo fue que estuviste en Malvinas?
Y alrededor del 20 y pico de febrero fuimos.
Hace poquito.
Hace poco, sí. Fue un viaje que lo hicimos con Pelusa Tacunao, el hijo de Nelson Tacunao de los indios, y nos encontramos, eso, bueno, fueron las cosas que nos apoyaron, porque éramos tres argentinos, todos japoneses. Entonces, los tres tuvimos esa misma sensación. La gente que viajó lloraba por el estar en Malvinas, japoneses. O sea, tampoco es todo como la fantasía que nos hacen de que los japoneses esto, lo otro. Las falencias están en todos los lugares. El ser humano o es bueno o es malo. No pasa por la nacionalidad, pasa por las costumbres que a veces cambian, los hábitos. Y el estar en ese barco, que fue un barco de 11 pisos con no sé cuántos pasajeros, nosotros damos la habitación 1021, así que saca la cuenta. Y de pronto encontrarnos con gente que viajó en el 2008 con nosotros, 93 y 95 años, que estaban viajando. Gente mayor que, bueno, que tienen una condición física para poder hacer semejante viaje de 90 días. Entonces fue una cosa muy... Se hizo un momento de silencio, respetaron ese silencio. Pasaron muchas cosas, no fue solo ir a tocar y me vine. Si fueron 7 días... donde yo sentí que Luján, Pueblo Nuevo, Jáuregui y Cortina estaba conmigo. Un poco resumiéndote esa sensación, porque me emociona decirlo y bueno, esa es la misión que a mí me compete. Yo me siento eso. Como comunicador social, está Marito en ese lugar. No está Mario Tierno, el artista, que yo lo agradezco en el alma a la gente de Luján, que me hacen poner colorado y no me hago el humilde. Yo nací en una familia en la que me inculcaron eso. Ojo lo que va a hacer, ¿eh? Mirá que vos tenés un nombre y un apellido. Y tenés una misión. Tenés que hacerla. Entonces eso fue lo que mis viejos, dentro de su, por ahí, poco conocimiento cultural, pero una grandeza gigante de sentimiento y de saber dónde estaban parados, a mi hermano y a mí nos inculcaron eso. Vos decís sí o decís no. Nada de que te juro que sí voy. Entonces podemos hacer una charla de 2 horas, pero todo se resume en eso. Que uno sepa dónde está parado y estar al servicio con la cultura en lo que se pueda.
En el cierre de la nota, Mario, me interesa contarles, informarles a los oyentes, y te pido un comentario muy breve, que se puede acceder a los talleres culturales de la Universidad Nacional de Luján,
sí,
que es uno de los espacios donde vos trabajás, y que me parece importante, que a veces no se conocen, y es importante que se conozcan. Vos, ¿qué es lo que estás haciendo en la universidad?
Bueno, mira, eso también es parte de un poco de la emoción que me embarga por el hecho que yo ya me jubilo de la universidad.
Ah, mira.
Sí, que no significa que me vaya. Es decir, no voy a estar en relación de dependencia, pero sí voy a estar con mi corazón, con mi ímpetu, acompañando a mis compañeros del Departamento de Cultura, que desarrollamos desde hace ya muchos años, no solo talleres, sino elencos que están participando, y son muchos. Porque, bueno, hay talleres de canto, está el coro, bueno, está el grupo vocal que en este momento lo está manejando Clarita, la hija de Diego Olía. Como que se van cumpliendo los sueños después de un garrotazo tremendo que fue, estos contratos que no se pudieron volver a realizar, y nos quedamos con un montón de cosas nulas. Y bueno, finalmente se incorporaron Nacho Ferreira y Luis Míguez, y ya están trabajando dentro de la universidad, estables, y pudimos como acomodar esa estantería que estaba desacomodada y volver a resurgir el sueño de Diego de llevar a cabo los talleres. En mi caso, yo estoy con los talleres de instrumentos autóctonos en la Sociedad Italiana, los miércoles de 17 a 19 horas. Donde, bueno, llegado el momento en el que yo ya no esté trabajando para la universidad, voy a seguir trabajando en los elencos al que pertenezco, como el de Eduardo Cirilo y Nacho Ferreira, que tenemos el Taburete, que es el trío de tango, que es lo particular fuera de la universidad. Pero dentro de la universidad, dentro de la parte tango, el grupo de tango está formado de esa manera. Cirilo da clases de bandoneón y de guitarra, y dentro de eso también tiene una formación de un grupo de tango. Teníamos la orquesta típica, bueno, ahora se transforma en un grupo que ya están trabajando, y va a haber sorpresas con eso, porque suena muy lindo. Así que bueno, hay mucha cantidad de talleres. Ya ahora, si me das tiempo, me fijo, voy a ver el teléfono por ahí para comunicarse, ¿no?
Yo le recomiendo a la gente que miren, se fijen en las redes sociales. En las redes sociales pueden acceder, talleres culturales, artísticos de la Universidad Nacional de Luján, y ahí está toda la info. Son libres, son gratuitos,
es claro, importante. Eso es fundamental, claro. Y hay una cosa que estamos haciendo, que reactivamos del año pasado, que si me permitís lo voy a decir, que se llama el Tango al Jardín, donde vamos mi compañero Eduardo Cirilo y yo a mostrar dos instrumentos muy típicos y característicos nuestros, que es el bandoneón y la guitarra. A partir de ahí les explicamos a los chicos cómo nace la música tanguera, de dónde proviene el instrumento, y hacemos todo un relato teatralizado que los chicos se quedan sorprendidos y nosotros salimos lagrimeando de los jardines. Y bueno, este año lo comenzamos, así que también está eso, gratuito. Por ahí está escuchando alguna docente, alguna directora de los jardines, bueno, se pondrían en comunicación con nosotros. Nosotros, bueno, tratamos de cumplir en la medida que podemos, porque son muchos, y por ahí las horas no tenemos mucho tiempo, pero el año pasado fue muy bueno. Eso es un proyecto de extensión del área de cultura, ¿no? El Departamento de Cultura.
Mario Tierno, gracias por venir a la radio, Mario.
Gracias a vos, Adrián, a los chicos que son muy gentiles y que, bueno, son el semillero de lo que estamos diciendo. Es decir, uno ya está en otra etapa, pero viene gente nueva con mucha capacidad, con mucho brillo, mucha luz, y yo creo que necesitamos esclarecer un poco nuestra cabeza argentina, porque la verdad que no estamos pasando un buen momento, pero hay gente que sabe hacer bien las cosas y hay que tener fe en eso también, ¿no?
Muchas gracias, Mario.
Gracias a vos, Adrián.